Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este episodio de Conexión Novarum. Estamos grabando artículos de columnas del doctor Enrique Canales, su columna de Administración de la Tecnología. Tenía otra para temas políticos que se llamaba Mexicar. Nosotros nos estamos enfocando en temas de administración de tecnología e innovación, con la idea, como les he platicado, de extender el legado del doctor Canales. Pues miren, entre otras acciones que acordamos con su familia, está el escribir un libro, y seguramente serán varios, de eso ya se los puedo asegurar. El libro que estamos escribiendo, Mauricio Durán, ex colaborador de una empresa automotriz allá en Monterrey, David Canales, sobrino de Enrique Canales, hijo de un hermano menor de Enrique que se llamaba Roberto, y su servidor. La idea en un principio, ¿verdad?, era que el libro se llamara El cultivo de tu fregonería en la práctica. Y bueno, definimos una serie de capítulos. Hemos estado invirtiendo mucho tiempo en el capítulo 4 o 5, que se llama Gente que lo conoció, entrevistando personas que lo conocieron en ocasiones de manera individual, de manera virtual, en otras ocasiones de manera presencial y también de manera grupal. Con varias de las personas que lo conocieron aquí en León, Guanajuato, tuvimos hace una semana o dos semanas una reunión interesantísima, como con 10, 12 personas que convivieron con él en proyectos que desarrollábamos con su modelo de los tres caminos, del cultivo de tu fregonería, etc. Sin embargo, les quiero comentar que la semana pasada estuvimos en Monterrey, entrevistamos a dos personas de manera presencial. Uno trabajó para Enrique Canales, o sea que Enrique Canales fue su jefe allá en los años 70. Nos ha compartido cosas muy interesantes. Ya tendrán oportunidad de verlo cuando lo publiquemos. Y otro también fue director de una empresa muy importante, que en aquel tiempo no era tan importante cuando Enrique los empezó a asesorar, y que gracias a la asesoría de Enrique, de su propia boca, ¿verdad?, dice, fue un parteaguas. Un parteaguas para montarnos en el tema de la innovación. Pero bueno, lo que en ocasiones me han cuestionado, ¿verdad?, incluso personas que lo conocieron a nivel de haber estado en alguna conferencia, o sea que no tuvieron así una interacción muy directa con él, es si vale la pena que extendamos el legado de Enrique Canales ahora en los tiempos de la inteligencia artificial. Y miren, una de las personas que lo conoció, voy a tratar de mantener lo más confidencial posible esto que les comparto, pero confíen en que esto es fidedigno, ¿verdad? Y la persona así lo testifica, así lo registra. Resulta que en una empresa regiomontana se dan cuenta que necesitan innovar en su forma de cotizar. Y esto también es interesante porque en ocasiones asociamos la innovación con el producto, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de una innovación en un proceso de cotización y del tiempo que tomaba hacer una cotización para entrar a licitaciones, ¿verdad?, con clientes automotrices, ya lo que se conoce como Tier 1, y poder ganar esas licitaciones, ¿no?, que se convertían en contratos de 4 o 5 años. Pues resulta que para resolver este problema, ¿sí?, deciden, y les estoy hablando, híjole, dejen veo qué años son, más o menos 91, 92, o sea que ya llovió, ¿sí? Resulta que llegan a la conclusión de utilizar sistemas inteligentes para cotizar. Y desde ahí, él narra que empezaron a usar inteligencia artificial. De tal manera que identificaron talento, ¿verdad?, que sabía manejar el tema de redes neuronales y encontraron la forma de hacer la documentación del conocimiento, del know-how para cotizar. Y de tal forma que le daban los parámetros del dibujo, ¿verdad?, que se requería cotizar, y en cuestión de minutos sacaba el resultado. Entonces, estamos hablando, aunque no directamente estoy diciendo que Enrique Canales hizo ese desarrollo, sí se propició por las conclusiones a las que llegaron con la asesoría de Enrique Canales. De tal manera que no era ajeno a estos temas. Y al contrario, hasta podríamos pensar que él, junto con el equipo de esta empresa y el desarrollador que contrataron, pues fueron de los pioneros, ¿no?, que empezaron a desarrollar lo que en aquel tiempo, que tal vez algunos de ustedes que estén un poquito mayorcitos o mayorcitas, recordarán que se le denominaba sistemas expertos. Y de hecho, curiosamente, repasando documentos que tengo, ¿verdad?, de asesorías de aquellos años, precisamente, en una empresa donde Enrique y yo trabajábamos juntos, asesorábamos juntos, encontré evidencias de un viaje que hicimos a Monterrey, su servidor y otras personas de la empresa, precisamente para buscar apoyo en el desarrollo de sistemas expertos. Entonces, si alguno de ustedes conoce el término, participó en ese tipo de proyectos, ya se manejaban las redes neuronales y a final de cuentas, pues viene siendo como un bisabuelo, ¿verdad? Tal vez de la inteligencia artificial que la conocemos ya como más masivamente a partir de noviembre del 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, que se le adelantó a Google en esta carrera tan frenética que traen estas grandes compañías para poner a la inteligencia artificial en la mesa. Entonces, pues está muy interesante saber que directamente, iba a decir indirectamente, pero no, directamente Enrique pues estuvo participando en ese desarrollo, obviamente dando lineamientos, validando, revisando, haciendo ajustes, y era los albores, ¿no?, de aplicaciones reales de inteligencia artificial, pero no como la conocemos hoy, ¿sí? Recordemos que la inteligencia artificial nace el año me gusta porque coincide con mi edad y con el año en que yo nací, que es 1956. Obviamente, según el autor, les va a decir que es 1954, 55, pero es en los 50s. Eso definitivamente es en los 50s, cuando se empieza a bautizar por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Entonces, si pensáramos que algo de mediados del siglo pasado, por ser de mediados del siglo pasado, es obsoleto, pues no tendríamos hoy lo que conocemos como inteligencia artificial. Mucho menos, ¿verdad? Yo personalmente llegaría a pensar que todos los conceptos que Enrique Canales nos enseñó, me compartió ya en reuniones privadas hoy, y que hoy podemos leer en sus libros, pues a mí lo que me sorprende es que siguen perfectamente vigentes, perfectamente vigentes. Me recuerdo muy bien que él nos instaba a utilizar Internet para hacer búsquedas de información, para explorar el mundo de lo posible, el mundo de lo deseable. Y siempre nos decía que entrar a Internet era como ir a un centro comercial. Nos hacía una analogía que no es lo mismo ir a un centro comercial con un objetivo porque vas a comprar determinada cosa, ¿verdad?, determinado elemento, a que simplemente vas a ver, ¿no? Y caminas por los pasillos y ves una cosa, ves otra, pero no tienes un objetivo. Quizás al final terminas comprando cosas que ni tenías planeado, ¿verdad?, que ni tenías presupuestadas, y ya. Estuvo tu visita al centro comercial, ¿no? Él decía, no entren a Internet nada más a babosear, a perder el tiempo, a estar revisando páginas. Imaginémonos, estamos hablando de los 90s, ¿no? O sea, estamos hablando de un Internet pues muy básico, ¿sí? Pero ya existía. Incluso él nos decía, en cuanto a los quehaceres, los frentes tecnológicos se asocian a la empresa, que están vinculados a sus líneas estratégicas. Las personas que quieren cultivar su fregonería y que empiezan a explorar el primer camino, el yo interior, o el camino hacia el interior, le llamaba también él, esas personas tienen quehaceres. Esos quehaceres son en los que van cultivando, ¿verdad?, para desarrollar su fregonería. Si lo ideal es que esos quehaceres estén también alineados con las líneas estratégicas de la empresa, porque entonces ahora sí, como se dice en el dicho, ¿verdad?, vamos en caballo de hacienda, porque la persona avanza en su pasión personal, en su quehacer, y al mismo tiempo que él logra satisfacción y conocimiento valioso para él o para ella, también mueve hacia adelante la empresa, ¿no?, y se acerca a la famosa frontera del conocimiento, que también en otro podcast les hablaré de eso, porque ya de mi cosecha yo desarrollé una ruta para llegar a la frontera del conocimiento, obviamente derivado pues de los estímulos y los conocimientos que nos impartía Enrique Canales. Pues bien, entonces, si Enrique Canales desde aquellos tiempos nos decía las ventajas de usar el Internet, aquí viene algo muy interesante. Nos decía él que sí convenía tener dos o tres quehaceres en los cuales fuéramos pastoreando, ¿verdad?, los tres caminos para llevarlos a la frontera del conocimiento e ir generando innovaciones cada vez más valiosas. Y nos decía que era por una razón el que tuviéramos más de un quehacer. Dice, porque en la época en que no existía Internet, pues localizabas a un documento en una biblioteca, ¿verdad? A un autor, lo identificabas, sabías que estaba en la Universidad de Ohio, veías la forma de contactarlo telefónicamente, que te enviara un paper. O sea, había otros recursos que no eran tan ágiles como descargar un archivo de internet. Entonces, eso tomaba tiempo y podría tomar a lo mejor hasta un mes. Entonces, en lo que recibías tú los documentos que necesitabas para seguir profundizando en el mundo de lo posible o en el mundo de lo deseable, porque también hay investigación muy sólida en el mundo de lo deseable, pues resulta que convendría tener varios quehaceres para que en lo que esperabas información para profundizar en uno, pues avanzabas en el otro que a lo mejor ya acababa de llegar la información o tenías otras actividades de campo, ¿verdad? De experimentos, de pruebas que hacer en el laboratorio. Entonces, y nos decía que era muy diferente a él ver el mundo del internet, que sí le tocó verlo, ¿verdad? Y decir que era una maravilla, ¿no? Porque pues te podías comunicar muy rápidamente, encontrar un profesor en una universidad, ver su correo electrónico, escribirle, recibir una respuesta, y ya más cuando estábamos más cerca del 2000. Recordemos que él desafortunadamente falleció en junio del 2007. Entonces sí le tocó vivir plenamente lo que hoy conocemos como internet, ¿no? Y platicando en las N reuniones que hemos tenido, ¿verdad?, con gente que lo conoció, incluyendo su propia familia, nos preguntábamos, ¿no?, cuál sería la postura de Enrique con respecto a la inteligencia artificial. Y seguramente se decía, ¿verdad?, en una mesa padrísima en la que estábamos platicando, que entraría a explorar, ¿verdad?, su funcionalidad y su utilidad para esas exploraciones del mundo de lo posible y el mundo de lo deseable, ¿no? Como una versión muy súper avanzada de lo que él conoció como internet. Y otra persona, ahora en el viaje que hice la semana pasada, estamos hablando de junio de 2026, una persona me decía, seguramente Enrique se pelearía con la inteligencia artificial por sus respuestas, ¿no? Y eso me hace sentido porque nos platicaba que cuando él leía los libros, él decía que un libro que no estuviera subrayado era como un libro que no había existido, ¿verdad?, para tener una razón de ser. O sea, que no tenía ningún valor, ¿no?, si no estaba rayado y subrayado. Que así están sus libros que hemos tenido oportunidad de ver. Entonces, él decía que leía los libros y subrayaba y hacía sus anotaciones y se peleaba con los autores. Así, incluso tengo una grabación de su viva voz donde dice, a ver tú, Nietzsche, a ver qué chingados me quieres decir. ¿A poco crees que nomás porque eres Nietzsche yo te voy a creer todo, no? O sea, siempre cuestionando. Personas que lo conocieron a él siendo estudiante mencionaban que así era con los profesores. Incluso haz de cuenta, si estaba aplicando el teorema de Pitágoras el maestro, estaba cuestionando al maestro como diciendo, ya ver, ¿a poco nomás porque tú dices es cierto, no? Ahora, siempre, siempre muy cuestionador. Con los maestros, seguramente con sus jefes también lo fue así. Con sus colaboradores los retaba. Hay anécdotas muy interesantes de lo que él vivió en Brasil, que están documentadas por él mismo, en donde un ingeniero recién egresado, muy joven, llega y le dice que tiene una mejor forma de hacer determinado proceso. Y él le dice, muéstrame tus ecuaciones, ¿no? O sea, muéstrame tu análisis. No nada más me vengas a platicar, ¿no?, de dientes para afuera. Y cuando este joven ingeniero, creo que era incluso recién egresado, le muestra sus ecuaciones y sus números, dice, ah, caray, aquí hay algo valioso, ¿no? Aquí hay carnita. Y se llevó a cabo, se aplicó la propuesta de este joven brasileño, ¿no? Entonces, él continuamente estaba retando. A mí en lo personal también me cuestionó muchas veces hasta mi forma de decir las cosas, mi forma de hablar. En una ocasión me dijo, oye, Roberto, ¿y por qué en esta empresa andan con sus jaladas de que las áreas de oportunidad son problemas? ¿Cuáles áreas de oportunidad? Y luego me dice, seguramente tú fuiste el que les metió esa idea. No había sido yo, pero tampoco negaba que yo usaba ya esa expresión en esa o en otras empresas, ¿verdad? Pero pues ahora sí que no dejaba títere con cabeza, ¿no? Y en buen plan, porque siempre lo hacía pues, de una manera agradable, con buen humor, retándote, ¿verdad? Y haciendo que te estiraras hasta lo máximo. Algo que me gustó mucho con las personas que entrevistamos de manera presencial en Monterrey, les decía, uno fue su colaborador y otro lo contrató para su empresa cuando él era director. Ambos obviamente están retirados, están jubilados, pero tienen muy buenos recuerdos de Enrique, ¿sí? Una de las anécdotas interesantes es de que lo que sucedía con Enrique en sus asesorías en las empresas regiomontanas que estuvimos constatando la semana pasada era un efecto, no quisiera usar la palabra motivación, porque hasta me da la impresión que él ni siquiera la usaría, pero sí los retaba, los impulsaba a creérsela, a tener autoestima y a lograr cosas que antes nunca se hubieran imaginado lograr. Por ejemplo, otra empresa que maquilaba a empresas de Estados Unidos, no solamente convencerlos mentalmente de que podían diseñar lo que hoy maquilaban, ¿verdad? Y que en el futuro no serían maquiladores, sino que serían diseñadores y fabricantes, ¿no? O sea, ellos generarían las propuestas de diseño para lo que hoy era su cliente que les daba contratos de maquila, ¿no? Y lo interesante no era solamente el entusiasmo que despertaba en las personas, ¿sí? El camino que trazaba a través de su modelo de los tres caminos, los caminos, ¿verdad? Sino que se logró. O sea, se logró completamente redondita la faena de llegar a meterse a las salas de diseño y ganarse la confianza de esas grandes empresas para que el diseño fuera mexicano, ¿sí? Pues son cosas interesantes que hemos venido encontrando para estructurar este libro. Y la semana pasada que me junté con Mauricio y con David, de hecho fue en la casa de David donde tuvimos estas entrevistas, David propuso algo que me pareció fabuloso. Te dice David, se me hace que va a ser mejor que publiquemos los capítulos por separado, o sea, como si fueran pequeños libros. Y de esa manera, ¿verdad? Pues más rápido terminamos, porque si no, de aquí a que terminamos todos va a pasar buen tiempo. Y decidimos que el primer capítulo que vamos a publicar, con la información que ya tenemos hasta ahora, pero luego sacaremos una segunda versión, es el de personas que lo conocieron, ¿sí? Porque está muy interesante lo que se puede compartir, lo que pueden aprender ustedes. Y publicamos ese, luego publicamos más elementos de su modelo, ¿verdad? De los tres caminos, del mundo de lo posible, del mundo de lo deseable, del yo interior, del uso de la bitácora, que también eso es genial. Yo tardé mucho en que me cayera el 20 de la importancia de la bitácora, y ahora que tuve oportunidad de ver sus bitácoras, me fui de espaldas de la precisión y la disciplina para documentar literalmente todo. Fecha, hora, pensamientos, hallazgos, ideas, lecturas que quería hacer, cómo iba cruzando las ideas para generar las innovaciones. No, impresionante, impresionante. Bueno, espero que dentro de poco, ¿verdad?, tengamos la buena noticia de que sacamos esto a la luz. Y comentarles, ¿verdad?, que si bien su modelo, de hecho su primer libro, que no es su primer libro, el primer libro que escribió se llama Ritmos de Máquinas, Ritmos del Corazón. Y este libro, que obviamente está agotado, ¿verdad?, pero la idea es volver a publicar estos libros, es de 1973, ¿sí? Era muy joven Enrique cuando escribió este libro. Y tiene como subtítulo Ensayo Poético Filosófico del Desarrollo Personal e Industrial, ¿sí? Entonces ya desde ahí empezaba a tener pinceladas de lo que después se convirtió en su modelo del cultivo de tu fregonería y de los tres caminos. Y ahorita tengo aquí en las manos el del cultivo de tu fregonería que me obsequió él. Dice Roberto, sé y me consta que a ti también te gusta cultivar tus fregonerías y procurar que otros lo hagan. Un abrazo, Enrique Canales, abril primero del 97. ¿Sí? Del 97. Entonces, estamos hablando de prácticamente de 29 años, 30 años, ¿verdad? Que más o menos salió a la luz este libro y sigue siendo vigente. Y no porque se haya escrito en esa época significa que al momento de recorrer principalmente los caminos del mundo de lo posible y el mundo de lo deseable, a la luz del proyecto que estamos desarrollando, es pertinente, de nuevo, consultar internet, ir a una biblioteca, ir a bibliotecas electrónicas especializadas, contactar expertos, que siempre insistía él que contactáramos a los autores de los artículos y enriquecer esto con la inteligencia artificial, con su granito de sal en la boca, como se dice, ¿verdad?, de sabiduría, sabiendo que la inteligencia artificial de repente agarra monte, ¿verdad?, alucina y hasta dice mentiras. Entonces, por eso decía una persona en Monterrey que seguramente él se estaría peleando con las respuestas de la inteligencia artificial. Que está interesante, ¿no? Porque cuando se peleaba con Nietzsche, ¿verdad? O con cualquier autor de filosofía, de lógica, leía muchísimo sobre lógica, pues el autor pues ya había muerto y no le podía contestar, ¿no? Pero cuando estás con una inteligencia artificial, si ustedes la han utilizado, se habrán dado cuenta que de repente da unas tonterías de respuesta y le dices tú, oye, eso no es cierto, o sea, estás completamente mal, y la inteligencia artificial te pide disculpas encarecidamente, ¿verdad? Y te da la razón y te genera otra respuesta. Sí hay que tener mucha sabiduría, mucha conciencia, mucho liderazgo sobre la inteligencia artificial, no dejarnos ir nada más por lo primero que nos dice, porque sí podríamos cometer errores muy graves. Pero eso es responsabilidad nuestra, ¿eh? O sea, no es responsabilidad de los desarrolladores de la inteligencia artificial. Como también en su momento lo vivimos, ¿verdad? Antes de la inteligencia artificial, que la información que nosotros obteníamos de las diferentes fuentes, la forma en que interpretábamos incluso a los autores de papers que llegamos a entrevistar, pues era una responsabilidad completamente nuestra, ¿no? Pues amigos, esperemos que les resulte interesante este avance de lo que hemos venido encontrando en este interesantísimo proceso de extender el legado de Enrique Canales. Les comento que hay libros inéditos en su biblioteca personal que también vamos a trabajar para que lleguen a la luz. Otros libros, pues deben de ser como, son 4, 5, 6, deben de ser como 7 libros que están agotados. Y que también, coordinándonos con la familia, vamos a trabajar para que se vuelvan a publicar, ¿sí? Para que vuelvan a llegar a la luz y ya ustedes irán constatando la vigencia de sus ideas. Pues amigos, esto es todo por hoy. Recuerden nuestra página web www.novarum.mx, nuestras redes sociales nos encuentran como Novarum México y sigamos en contacto. Muchas gracias y que tengan muy buen día.